Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Darío Sayer está en Una.
Previously on Daniela Sayeg, hablando de cuestiones de género, sí. Estuvimos hablando de la historia del sufragio femenino y otras conquistas de derechos, por supuesto.
Sí, claro.
Y ¿cómo estás, Daniela? ¿Bien?
¿Cómo andan?
Muy bien. Y hoy nos amenazaste con la segunda parte.
Sí, porque la semana pasada hablamos un poco de del armado, de la previa a la rosca del sufragio femenino, o más bien la rosca, uh-huh. Y hablamos de la agrupación que había impulsado Julieta Lanteri, el Partido Feminista Nacional, que estaba dedicadísimo a... era un partido feminista con fines electoralistas, casi como la única finalidad era esa. Y también hablamos...
Ganen las elecciones, sí. Le dijeron los hombres en ese momento.
Armen un partido y rosqueen el voto, claro, vamos.
Claro.
También hablamos de la Asociación Pro Derechos de la Mujer, la de Elvira Rawson, que era todo como una rosca de mujeres profesionales que pertenecían a sectores conservadores y de algún modo, y esto es un poco una radiografía de la Argentina, uh-huh. Sectores eran mujeres profesionales de sectores conservadores que militaban en el Partido Socialista.
Ajá.
Bueno, ha pasado.
Sí, ha pasado. Existía, había un país así.
Sí, claro. O si no, mujeres que militaban en estas asociaciones que, digamos, no pertenecían orgánicamente a un partido. Eran más como una rosca. Que por supuesto que tenían una impronta. Y seguramente cuanto más empezaban a hablar de política, más se empezaban a dar cuenta que sí había una correspondencia con algún partido a nivel nacional. Pero bueno, en estos primeros momentos había como una rosca muy clara de conseguir el voto. Uh-huh. Un poco lo que nos pasó a nosotras con el aborto, que es... Bueno, algunas éramos peronistas, otras eran más de izquierda, pero a los fines de militar la conquista del derecho al aborto, hubo ahí como una comunión de mujeres de diferentes espacios políticos.
Sí.
Bueno, y habíamos empezado a hablar de un segundo momento de la rosca del voto, iba a decir del aborto, del voto, que es este momento peronista, ¿no? Aparece Evita, aparece el partido peronista femenino, y para eso fui a hablar con Carolina Barry, que es como la señora del el peronismo y las mujeres. Es doctora en ciencia política, es la directora del programa de estudios del peronismo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es autora de Evita Capitana, el partido peronista femenino del 49 al 45. Y lo primero que le pregunté es, ¿qué onda estos dos momentos? Como el momento más de Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, ¿no? Como las primeras médicas, las primeras abogadas, ¿no? Y más la rosca peronista de Evita y las delegadas censistas. Si les parece, escuchamos este primer audio.
Por favor.
A ver, en el medio, digamos, unas le pasan la posta a otras, si querés. Digamos, el primer grupo que vos mencionás son mujeres profesionales, mujeres de otros sectores sociales, mujeres que ven a partir de la imposibilidad de ejercer sus propias profesiones, ¿no? Por ser mujeres, que presionan al Estado y se dan cuenta de todos los espacios institucionales que les están vedados. No solo ejercer sus propias carreras, ¿no? Para las cuales habían estudiado, y que ya era una rareza que así lo hicieran, sino también la imposibilidad de votar, la imposibilidad de documentarse, etc. Este segundo momento, ¿no? Digamos, hay un traspaso a sectores más populares, si se quiere, ¿no? Y tampoco, esto también hay que ponerlo un poco en cuadro, no es que los sectores populares femeninos presionaran de una manera muy taxativa sobre el Estado. Es decir, entran en la oleada o en la necesidad de organizarse a través de los centros cívicos femeninos, que son previos al Partido Peronista Femenino, pero también conducidas por un liderazgo muy claro que cada vez empieza a hacerse más contundente, como es el liderazgo de Eva. Es decir, no es que había un reclamo popular muy extendido, sino que es un reclamo que se va creciendo con el paso de los meses.
Bueno, ahí estaba Carolina. Carolina Barry. Bueno, habla de dos procesos, ¿no? Por un lado, las presiones sobre el Estado, ¿no? Grupos feministas que le decían al Estado, che, hola, ya es hora de que votemos. Porque también había un contexto internacional. Se estaba empezando a discutir el sufragio femenino en otras partes del mundo, un poco antes, un poco después, en ese momento, ¿no?
No es que estábamos muy atrasados en el país. Era algo que estaba conquistando a nivel mundial.
Estaba medio sucediendo, okay. Sí. Siempre hay países que tienen, ¿no? Como cuando discutimos el aborto, cuando discutimos algunos otros derechos, países que ya resolvieron este tema hace 20 años,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, en este momento sí había, estaba sucediendo en China, al mismo tiempo estaba sucediendo en China la discusión por el voto femenino y algunos otros países de Latinoamérica también. Uh-huh. Entonces era como, bueno. Y un poco lo que dice Carolina es que no había diálogo, ¿no? Entre las militantes peronistas o ese incipiente peronismo, ahora vamos a hablar un poco de eso, y las socialistas, porque las socialistas eran oposición. Uh-huh. Y no, digamos, y no reconocían el liderazgo de Perón, tampoco les cabía mucho que el voto femenino viniera de la mano de un milico. Uh-huh. Eso no les cerraba mucho. También hubo algunas socialistas que se volvieron peronistas, que dijeron, ah, para, el pueblo está acá y acá es donde hay que estar. Eso también, algunos casos de eso hubo. Pero bueno, un poco me interesa ir a ver cómo se da este proceso un poco más hacia adentro. Perón gana las elecciones del 46, veníamos de el gran 17 de octubre del 45. Ahí Evita arranca a formar el Partido Peronista Femenino. Y lo que cuenta Carolina Barry es que en menos de 2 años el Partido Peronista Femenino abrió más de 3.600 unidades básicas femeninas. O sea, había como una división clarísima entre la rama femenina del partido y la rama masculina. Y eso es porque este partido, el Partido Peronista Femenino, entendía perfectamente y comprendía lo que implicaba para una mujer salir a militar. O sea, que una señora le diga al marido que va a ir a militar a un espacio donde está lleno de chabones, para una señora casada, claro, era impensable.
Entonces, sí, el marido probablemente se opondría y no la dejaría.
Exacto.
Claro.
Y para facilitar la participación de las mujeres se pensó de esta manera. Eran todas cosas completamente separadas. Uh-huh. Me hace acordar a los templos judíos ortodoxos donde las mujeres están separadas de los varones.
Claro.
Bueno, un poco era eso, ¿no? Y era desde una matriz bastante católica como se pensaba el partido en ese momento. Bueno, y es un movimiento de mujeres que se integra al partido a partir de políticas específicas y exitosas. Y ahí es cuando aparecen las delegadas censistas, que no me salía este nombre la semana pasada, que tienen un rol fundamental en la previa a las elecciones. Las delegadas censistas iban casa por casa a ver qué onda las necesidades de esa casa y después lo elevaban a la Fundación Eva Perón. Las delegadas censistas eran como un grupo de mujeres muy grande que habían sido entrenadas in person por Eva Perón para que desarrollen este laburo. Bueno, ¿qué hacen en relación al tema del sufragio? Primero, organizan el partido. O sea, en todas las ciudades, en todos los pueblos.
3.600 unidades básicas, un montón.
Es un montón.
Claro.
Bueno, empiezan a armar eso hasta el último rincón del país, empiezan a organizar. En segundo lugar, esto es súper importante, se ocupan de ayudar en el proceso de enrolamiento y empadronamiento de las mujeres.
Ajá.
Porque en ese momento era un proceso muy complejo porque ni siquiera había partidas de nacimiento a veces de las mujeres.
Claro.
¿No? Como medio que no había DNI. Uh-huh. Había lo de la colimba, ¿no? Sí. Los chabones tenían los papeles del servicio militar.
Sí, la libreta de enrolamiento.
Y las señoras no tenían. Como no iban a la colimba, no había documento.
Que se iba a enrolar.
Claro. Entonces, bueno, tienen que hacer ahí como un poco una alianza con la iglesia, porque quien llevaba adelante el tema de la documentación de cuando nacían los pibitos y pibitas era la iglesia, con el bautismo.
Claro.
Entonces tienen que rosquear por un lado con la iglesia para que la iglesia esté dispuesta a perder poder. Porque si ahora se iba a hacer cargo el estado de la documentación de las personas, medio como que la iglesia perdía ese poder. Un poder que le entrega al estado. Bueno, ahí hay una rosca.
Mirá, esta parte no la tenía. Qué inteligente primero, sí, ¿no? Porque también te apoyas en los valores de la iglesia como para que todo esté dado.
Claro.
Con la fe del Señor acompañándome.
Claro.
Y buenísimo también que se haya cedido. Sí. La iglesia haya cedido parte de su poder para que las mujeres voten. Me parece algo que ahora no sucedería, por ejemplo.
La rosca, ¿no?
Claro.
La magia de la rosca.
Claro.
¿Qué es esto? Te saco poder, pero de algún modo parece que me estás acompañando.
Exacto.
Es hermoso.
Buenísimo. De verdad está súper bien pensado, claro.
Bueno, y también porque hasta ese momento solamente había registros provinciales y había un registro nacional, pero la mayoría de las veces las mujeres no estaban inscritas en ningún lado. Uh-huh. Como cuando hablamos de que las mujeres no eran ciudadanas, un poco lo que hablábamos la semana pasada de la ley de 1926 que empieza recién a pensar en las mujeres, a ver si podían tener algún derecho sobre sus propios hijos, sobre su propia guita. Uh-huh. Bueno, es todo esto, ¿no? En términos de papeles también pasaba eso. No estaban, no, como que no existían en términos formales, ¿no? En términos de papeles. Bueno, en tercer lugar, ¿qué hacen las delegadas censistas? Hacen campaña. Hacen efectivamente la campaña electoral. Muchas de ellas son elegidas por las listas del partido. Además, entrenan a las mujeres en la votación. Hacían simulacros de votación. Las señoras que jamás en la vida habían votado, yo tuve simulacros de votación en la escuela.
Claro.
Pero en 1940 o en 1930 o en 1920, de ninguna manera se le enseñaba a las mujeres a votar en la escuela.
Claro.
Hasta ahí que había mujeres que habían terminado la primaria, digamos, como el acceso a la educación para las mujeres no era un acceso muy libre, digamos, como eran pocas las mujeres que accedían a formación educativa, digamos, un poco después de la primaria. Uh-huh. De hecho, mi abuela, ella siempre cuenta, mi abuela terminó el secundario con un promedio muy alto de 9.75.
¡Wow! ¡Caramba!
Y ella, mi abuela tiene casi 100 años, y mi abuela lo cuenta siempre. Porque en su generación, ir al secundario y terminar el secundario era un logro importante.
Totalmente. Las mandaban a aprender costura
u
otras actividades que tengan que ver con eso.
Y esto algunas veces lo charlamos este año, Daniela, que la mujer necesita destacarse una vez que obtiene ese derecho. Bueno, ahora tengo que ser la mejor.
Sí.
O sea, tengo que hacer valer esto, esto que me ha sido dado.
Sí, nosotros no tenemos el derecho de ser mediocres como los varones.
No se puede.
No tenés diputetas, señora.
Claro.
Bueno, había también un instructivo para que aprendieran a votar y también para que rosquearan con las otras compañeras. Les decían que se metan la boleta electoral en el corpiño, ¿no? Como que no lleguen al lugar sin la boleta porque capaz que se confundían o capaz que no había boletas y para sortear ese momento que mejor lleven la boleta desde sus casas. Uh-huh. Y bueno, un poco esto, ¿no? Que tenía esta matriz católica y que pensaba en función de cómo era ser mujer en 1940 en Argentina. Y bueno, y es muy importante esta ley, de la ley de septiembre del 47, estamos hablando, porque a partir de acá se inicia un proceso muy largo de empadronamiento, enrolamiento y documentación de las mujeres que hasta ese momento no lo habían tenido. Y para entender quiénes eran estas señoras, eran mujeres para quienes la dictadura fue la dictadura del 55. O sea, militaron el voto en el 45, en el 47, en el 48. Y después vino la dictadura del 45 y esa fue la dictadura que metió en cana, que reprimió, que censuró a estas mujeres, a militantes de esta generación. Y son sus hijas las que después llegan a la universidad, las que después militan en Montoneros, en ERP, en las guerrillas. Las mujeres que fueron a Ezeiza, ¿no? Para que pensemos uh-huh. generacionalmente de quién estamos hablando. Bueno, traje una partecita del discurso que hace Eva Perón el 23 de septiembre del 47, con motivo, por supuesto, de la sanción de la ley de derecho al voto en Argentina.
Escuchémosla.
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar. Debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia.
Bueno, ahí estaba. Si no te emociona esto, ojo, quizás no tenés corazón, ¿eh? El nivel de mística cuando habla, ¿no? Esa sensación de la historia está sucediendo, es ahora, ¿no? Eso es alucinante.
Sí, ¿sabés qué? Noto en el tono de voz de Eva una autoridad que en esa época no se escuchaba en voces femeninas, claro, absolutamente para nada, mezclada con una ternura didáctica de estar explicando el cambio que estaba sucediendo.
Claro.
¿No? Con una paciencia infinita y con una cercanía, como termina en su relato, diciendo yo soy una argentina más, soy la compañera Evita, como haciendo uno de los cambios históricos más importantes para las mujeres de nuestro país.
Y también porque siempre la posibilidad de las mujeres de ser líderes estaba muy asociado a un estilo maternal, ¿no? Que eso es un poco lo que no les gusta de Cristina. La señora es un cuadro político, no es la mamá de nadie. Claro. Evita tenía como una cosa, ¿no? La bandera de los humildes, la madre de la patria, toda esa narrativa que tenía que ver con que ser mujer es ser tierna, sensible, maternal, que te cuida.
Y con hechos, ¿no? Porque cuando pone el Museo Evita es donde ella es un hogar que ella pone para que las mujeres que no tienen dónde ir, que son madres, puedan amamantar. Bueno, eso es el Museo Evita.
Hoy es museo, pero era la Fundación Evita.
Claro. Claro. Donde ella estaba mucho tiempo.
Ella laburaba ahí a full. Sí. De hecho, hay 25.000 películas de Evita, todas muestran eso, ¿no? La muestran a ella totalmente agotada, laburando en la fundación.
Sí, escuchando caso por caso cuáles eran las necesidades de cada una. Sí.
No, y están esas narraciones que todos hemos escuchado en algún momento, de mi abuela fue y le pidió a Evita una máquina de coser. Bueno, nada, lo del peronismo. Estela Dos Santos también, otra gran pensadora, dice que el peronismo se podía tocar. Y es eso, ¿no? La historia de fue y le pidió y entonces, y hay algunos otros discursos de Eva por esta época, ella hablaba mucho por radio, porque era una señora, una actriz de radio, incluso trabajaba en esta casa.
Sí.
Los radioteatros de Evita fueron en el Auditorio de Radio Nacional, algunos, ¿no? Y ahí ella le hablaba específicamente a las trabajadoras de las fábricas, a las costureras de la fábrica no sé qué, a las docentes, a las amas de casa, a las obreras, como un diálogo muy, muy puntual y muy directo. Y eso también creo que en ese momento había que salir a conquistar o salir a conmover a las mujeres que hasta ese momento entendían que el voto era una cosa que no les pertenecía.
Claro.
Incluso en este discurso que escuchamos recién, ella le habla un poco a las más grandes, que entendían que el voto era una cosa de los varones, ¿no? Como una cosa que, bueno, como que no tenía nada que ver con ellas, y que ellas, también había otra preocupación, que era que si las mujeres salían a la calle a militar, iban a descuidar a sus hijos y a sus maridos y a sus casas. Entonces Evita salía como a contestarles y a como eran en ese diálogo que salía a hablar, a decir, las mujeres tenemos un rol de orientadoras morales de la República. Era como una cosa de, vas a seguir siendo madre, tu rol de madre y de cuidadora sigue estando, pero ahora te muevo un poco el tablero y es un poco de la nación, no solamente de tu casa y de tus hijos, pero como la narrativa era de ese lugar, ¿no? Siempre desde un lugar de cosas vinculadas a la maternidad.
Claro, claro, claro.
Fue súper importante la participación política, por supuesto, a las mujeres les abrió un mundo nuevo, un mundo que les estaba totalmente prohibido, la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? De pensar las cosas de una manera distinta a la que se nos presentan, que es, ¿no? Como la política, básicamente. Y le pregunté a Carolina Barry también qué significó la llegada de las mujeres a la política en Argentina, y esto me decía.
Mira, estas mujeres ingresan al ámbito político, y me parece lo más interesante para marcar es que es la masividad de este ingreso, ¿no? Ya no estamos hablando de algunas mujeres, como puede ser las que mencionábamos recién, tanto del socialismo, del comunismo, como del radicalismo. Esta posibilidad de lo amplio, de lo masivo, de lo popular que genera el peronismo. Estas mujeres lo que se van a dedicar principalmente es a una acción social dentro de las organizaciones celulares, que son las unidades básicas, y por otra parte a una acción netamente política, de lo cual la acción social es una parte importantísima de la acción política. Lo que pasa es que también hay que entender en el espíritu de época lo que implicaba que una mujer saliera de su casa, entre comillas, a hacer política. Por supuesto que estaba mal visto. No era una conducta, digamos, apropiada para una mujer. Pensemos en nuestras abuelas o más todavía, ¿no? En algunos casos en las bisabuelas, que implicaba salir de la casa a hacer política, ir a un local partidario donde iba a compartir en la misma habitación con varones, ¿no? Que no eran su marido. Entonces, por eso es que hay una serie de medidas que crea el partido para intentar de alguna manera salvaguardar el nombre de estas mujeres y que no sean tildadas de lo que ya sabemos que van a ser tildadas, ¿no? De lo que era tildada principalmente Eva y de lo que fueron tildadas muchísimas mujeres aún hoy por estar involucradas en política.
Bueno, y ahí de algún modo el final del audio de Carolina nos trae un poco al presente, ¿no? Uh-huh. La semana pasada hablábamos de, o seguíamos hablando y seguimos hablando de la violencia política que sufren las mujeres que quieren hacer política, justamente, Cristina, Ofelia, ¿no? Por nombrar como grandes cuadros, Mayra Mendoza, no sé, un montón de incluso compañeras mucho menos conocidas que quieren hacer política en sus espacios de trabajo, o en una universidad, o en un colegio. Siempre aparece un poco el yegua puta montonera, que hoy es yegua puta montonera, pero Evita claramente la narrativa iba por el mismo lugar. Y un poco la búsqueda inicial del Partido Peronista Femenino era esa, ¿no? Como seguimos como en el mismo diálogo, en algún de algún modo, de cómo los partidos y de cómo estos resortes intentan pensar la participación de las mujeres, un poco tratando de cuidarlas de esto que sabemos que existe, que es la violencia política. Sucedía en los 40, sucedió en los 50, sigue sucediendo hoy. Así que bueno, está bueno siempre ir y volver con la historia para dialogar con el presente, ¿no?
Me encanta. Me encanta para saber dónde estamos situados, las cosas que evolucionaron y las cosas que lamentablemente retroceden, ¿no? Y estamos viendo a nivel mundial cómo algunos derechos están otra vez siendo amenazados y cada vez más cerca. Y hoy lo contaba Luciana Pecker en Las Mafiosas, ¿no? Algunos fondos que aparecen para oprimir derechos en Latinoamérica, ¿no? Intereses de Estados Unidos, la reaparición de Trump y demás. Y hay que tener siempre los ojos abiertos y estar alertas porque, más allá del signo político al que representes, al que milites, esto que acabamos de escuchar es historia. Esto es un momento clave de la historia que cambió nuestro país y la vida de las mujeres de nuestro país.
Y no fue hace tanto.
No fue hace tanto. Un montón y no fue hace tanto en términos históricos.
Es ayer.
Exactamente. Es ayer. Así que gracias, Daniela, otra
gracias
vez.
Gracias a ustedes.
Valioso aporte como cada semana de Daniela Zayac del Área de Géneros de Radio Nacional aquí con nosotros en una.